¿Qué pasó en Bolivia? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahora no está más Evo Morales? Yo la verdad me perdí hace un montón de años en lo que está pasando en Bolivia, así que espero que Bruno Echeverría y Félix Aguilar, que están acá, nos puedan explicar qué es lo que está pasando. Bienvenidos.
Bueno, gracias. Buenas. La verdad es que Evo Morales tiene mucho tiempo sin ser presidente.
Fuera.
Está incluso recluido, vamos a decirlo así, por el grupo, su grupo de simpatizantes. Pero es importante, ¿no? Porque este domingo, el domingo pasado, el 17, se celebraron elecciones generales en Bolivia. Donde, bueno, se dice que son históricas porque después de 20 años la izquierda deja de tener protagonismo en el país, en la política nacional. Y están un poco relegados. Y nada, van a ir a balotaje en octubre. Estas elecciones, mucha controversia también, ¿no? Están también un expresidente. Estuvo bastante interesante la jornada del domingo, sí.
Ahí va, capaz podemos empezar por eso, por el principio, ¿no? Lo que pasó el domingo, las elecciones, cómo resultaron, resultados, y ahí sí, desarrollamos todo lo que haya que desarrollar.
Excelente. En las jornadas electorales de Bolivia este domingo, quedaron los candidatos para segunda vuelta ya seleccionados, siendo Rodrigo Paz Pereira, que se llevó un 32% de los votos, y el expresidente Jorge Tuto Quiroga con un 27% de los votos. El balotaje entonces no definirá solo el próximo presidente, sino también el rumbo económico y político de los siguientes 5 años. Antes de analizar igual los resultados, estaría bueno dar también un poco de contexto acerca de la situación actual de Bolivia, por lo que pasó en estos últimos 20 años con el partido del Movimiento al Socialismo, el MAS, que era el partido por el cual fue presidente Evo Morales. El cual asumió en el año 2006, fue la inserción del MAS por primera vez en el país, y desde entonces, desde el 2006 hasta el año 2014, Bolivia tuvo de hecho una bonanza económica, donde debido a la exportación de gases, obtuvo un incremento enorme en dólares. Fue un momento en el país donde le fue muy bien económicamente, y desde entonces, desde el 2015 hasta ahora, toda esa bonanza económica, toda esa reserva internacional que se logró, se vino en un déficit fiscal y vino en una crisis económica y en un malestar social que causa que ahora las tensiones en esas elecciones hayan sido enormes.
Sí, bueno, y a esto también se suma, ¿no?, el tema con las multinacionales que están explotando. Bolivia tiene una de las reservas más grandes de litio del mundo. Uh-huh. Y también esto es como uno de los conflictos que hay, de que no hay relación entre la riqueza que tiene el país y no se ve reflejado, vamos a decirlo así, en la realidad de la población como tal. Evo Morales tiene mucho de protagonismo en esto también, porque a pesar de que no fue candidato, no está en carrera política, vamos a decirlo así.
No puede serlo tampoco, ¿no?
No puede serlo porque está inhabilitado, proscripto, desde el año 2019, más o menos.
Sí.
Ha tenido un tema de denuncias también. En el 2016 tuvo una denuncia por trata de menores. Es un tema así, o sea, está complejo el tema de Evo Morales. Uh-huh. A pesar de eso, sigue estando ahí en la palestra, vamos a decirlo así. Incentivó también o propuso de que anularan sus votos. Uh-huh. Esto también como medida de voto castigo, algo así. Y también porque él está, a pesar de que el actual presidente Luis Arce forma parte de su partido, hubo como una ruptura interna donde ambos se estaban acusando de
traición.
De traición, de corrupción, cuando, o sea.
Sí, sí. De hecho, claro, Evo Morales renunció en 2019, cuando fue también que fue perseguido. Se encuentra eso con una orden de captura, aparte de acusaciones. Y al mismo tiempo, él mismo apoyó a Luis Arce cuando asumió en 2020. Y ahora mismo es raro porque son enemigos jurados, son grandes rivales dentro del mismo partido, ¿no? Y causó una división enorme en el Partido Socialista, que justamente es también uno de los factores que causó el cambio, ¿no? Ahora tenemos, uh-huh, con los resultados de este domingo, con el que vamos a entrar más en resultados en un ratito, estamos en la lucha entre dos candidatos para una segunda vuelta, que son ambos hacia un panorama más de derecha, de centro derecha y más de la derecha.
Sí, donde uno de ellos es expresidente, sí, asumió en el año 2001, el inicio de los 2000, asumió interinamente, porque el presidente que estaba en ese periodo falleció de cáncer de pulmón.
Ahí va, fue un año, fue presidente por un año.
Fue presidente por un año, culminó ese periodo presidencial.
Aún así trae mucha experiencia encima, porque ya que fue vicepresidente.
Fue ministro también.
Claro, fue ministro, fue vicepresidente y esta es su cuarta candidatura.
Sí. Sí, bueno, hablando sobre los votos, la tendencia de votos nulos fue de la mayoría de los jóvenes, de la tendencia del MAS, el partido de Evo Morales, representó el 19% en esta primera vuelta, siendo como tendencia, ¿no? Haciendo la tercera opción. Y es curioso porque Evo Morales se manifestaba ganador, dijo que, bueno, esta tendencia ganadora... para él resultaba una victoria de ese 19% de votos nulos.
Como que había ganado él.
Como que había ganado él, claro. Sí. Se apropió de la victoria, vamos a decirlo así.
Dentro, ¿no?, de los candidatos al Partido Socialista, al MAS, realmente, si contamos a Morales como los votos anulados, que realmente no podemos decir que todos los votos anulados son de Morales, ¿no? Ya que, bueno, hay gente que vota nulo por otras razones. Pero si los contáramos así... realmente el resto de candidatos del partido, el porcentaje fue mínimo, estamos hablando de un 3%. Entonces, lo mínimo como para salvar la sigla. Entonces, realmente, estamos hablando de un tercer ganador, tal vez si hiciéramos así un ranking de puestos, los votos anulados estarían en un tercer puesto. El que realmente salió tercero es Medina, que quedó fuera de la segunda vuelta. Quien es también una figura muy importante en la historia de Bolivia, ya que también ha realizado varias candidaturas para la presidencia
No se rinde,
es persistente.
Claro.
Y obtuvo
como un Gandini en la interna del Partido Nacional.
Sí.
En la lucha.
Ahí siempre. Bueno, podemos hablar de... ¿Te parece si hablamos, no? De los candidatos favoritos. Bueno, resultados. Está Rodrigo Paz,
sí,
que forma parte también, ¿no?, de este Partido Demócrata Cristiano, y obtuvo el 32% de los votos.
Sorpresivo.
Sorpresivo, sí. Es importante destacar que también él viene de un linaje político. Estuvo su familia en el exilio... durante la dictadura en Bolivia.
Sí, su padre expresidente.
Su padre también expresidente, en los años finales de los 80, por ahí. Y ojo, él nació en España. No es boliviano de nacimiento, aunque él se identifique como boliviano. Eso me llama mucho la atención.
Es como el presidente de Guatemala, que es uruguayo.
Sí, claro.
Sí.
Pero, me llama mucho la atención, bueno, porque a veces en las constituciones dicen de que tienes que ser...
Sí.
Haber nacido, eso me genera
nacionalidad, tener una nacionalidad.
Sí, Bernardo Arévalo, el presidente de Guatemala. Ahora sí.
Nació en Santiago de Compostela.
En Santiago de Compostela.
Y dice que durante toda su infancia estuvo moviéndose en diferentes países debido a que lo perseguían los gobiernos militares de los países debido a, ¿no?, al exilio de dictadura.
Sí. Teníamos un audio, ¿no?, de su discurso.
Teníamos un audio de su discurso
Rodrigo Paz cuando ganó, después de los resultados.
Sí, sí. Si lo podemos pasar por ahí.
Sí, capaz que escuchamos lo que decía Rodrigo Paz después de las elecciones.
Cuando la gente se moviliza de esta manera, tenemos que reconocer que ya no es un problema de un candidato o de Paso de Lara. Ahora hay que entender que son las inmensas mayorías que quieren expresar su fuerza y quieren expresar un cambio en la patria.
Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no?
Sí, lo escuchábamos. Bueno, es importante también, ¿no?, agregar a esto, que a sus palabras, que manifestó un descontento especial en este el tiempo del balotaje, uh-huh. Generando también como entre líneas esta sospecha con el oficialismo de que bueno, mucho tiempo para ir al balotaje podría generar el eliminar cualquier opositor, algo así. Como
es que es bastante largo igual, ¿no?
Como que dejó en... Igual, sí. Estamos en agosto. Dos meses,
dos meses.
Me parece bastante.
¿En noviembre era en octubre?
No, octubre.
Ah, bueno, octubre. No, está bien, sí. Está bien.
Sí, algo por lo que fue tan sorpresivo, ¿no? El triunfo de Paz en esta primera vuelta fue debido a que las encuestas realizadas tras los primeros debates presidenciales lo ubicaban como un cuarto favorito. Como un cuarto, un tercero favorito. Y realmente el favorito, según las encuestas, según los sondeos antes de estas elecciones, era Medina. ¿Sabes? Medina, que ahora quedó tercero, ¿no? Y quedó fuera de la segunda vuelta y que... cuando se dieron los primeros resultados de la noche en la rueda de prensa, él admitió su derrota y le dio paso a Paz. Realmente él mostró su apoyo a Paz. Entonces Paz es realmente un candidato que ganó mucha fuerza en el último momento, podría decirse, y que fue muy sorpresivo para todos que se llevara la mayoría de votos. Mismo también para el segundo candidato más votado, Tuto Quiroga.
Tuto Quiroga, sí. Bueno, Tuto Quiroga, un dato aquí de color, es empresario y es la otra opción de derecha. Y viene bajo un lema también. Creo que es hijo también de
político. Un expresidente. Él mismo es expresidente.
Ah, ok. Ok. Bueno, y este terminó con un 27%, ¿no? De cara al balotaje. Nada, ¿le parece si escuchamos también un poco
de reacción?
Sí.
¿Puede cambiar el país con la fuerza del voto en contra de los bloqueos, los sabotajes y todas las intenciones? Hoy día, por sobre todo, ganó la democracia boliviana.
Bueno, como se escucha también, ¿no? Se tiene una, no sé, se tiene una fuerte idea de ir en contra de la corrupción o no sé, se quiere tirar un poco de palo, por así decirse, ¿no? Se quiere medio redimir de algunas cosas que fueron vistas como polémicas en el gobierno pasado, ¿no? Y por eso también tienen ese discurso, sobre todo Tuto Quiroga, contra el MAS, contra las cosas realizadas por el MAS, ¿no?
Sí, y ambos también vienen con una línea muy capitalista, como que defienden mucho este sistema capitalista de libertad, de que cada quien pueda como desarrollarse también económicamente. Y
son ambos de una ideología de derecha.
Sí, sí. Pero sobre todo este último, Tuto Quiroga, como que lo dejó muy claro. O sea, agradeció también al pueblo y agradeció la innovación de la tecnología, como la inteligencia artificial menciona mucho en su discurso, como que viene mucho por ese lado. A mí me llama la atención, es como que quieran hacer estos dos, porque no hay como un plan de gobierno explícito por ahora. No sé si se deba a cierto tipo de censura en Bolivia, no tengo idea. Pero, ¿qué van a hacer de cara a todo este tema con las multinacionales y el litio y el tema de la ruta interoceánica que conecta, no sé, los dos océanos? China, que también está metido ahí, los rusos. O sea, como que es un tema complejo que... nada, que el país andino va a afrontar durante los próximos meses, años también, son 5 años el periodo presidencial. Uh-huh. Estaría interesante también seguir como...
conocer los planes de gobierno respecto a esos temas.
Los planes de gobierno y sobre todo eso, a nivel económico, ¿qué tienen de parado para el país?
¿Qué dice Arce sobre la transición de lo que va a hacer una vez que se defina quién va a ser el nuevo presidente?
Luis Arce se mostró muy abierto, garantizó un proceso pacífico y transparente al siguiente mandato. Y bueno, a pesar de las amenazas internas y externas que se estuvieron desarrollando en todo el país para sabotear, por así decirlo, las elecciones, ¿no? Su rivalidad con Morales, que también expresó en X, como se todo el día de las elecciones, Morales publicó un tuit diciendo que las elecciones se perdieron, o sea, no logró sabotear las elecciones por culpa de Arce, ¿no? Aprovechó también la jornada para poder demostrar una vez más su rivalidad. Pero bueno, a pesar de esto, Luis Arce se ha demostrado pacífico y se ha demostrado muy abierto a la transición.
A reconocer también los resultados.
Y bueno,
Quedará a esperar al 19
sí,
de octubre.
Sí. No, y que queda mucho para analizar también sí. en el medio de esto que ya decían, bueno, qué puede pasar cuando uno de estos dos gane, qué significa esta ruptura de esta continuidad de la izquierda por tantos años para Bolivia. Eso está bueno, creo, para, sí. para analizar en estos próximos meses, sea quien gane, porque ya eso ya está definido. Así que, Bruno Echeverría, Félix Aguilar, muchas gracias por este completísimo informe.
Muchas gracias.